Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana de esta mañana de jueves, que lamentablemente ha evolucionado bastante peor de lo que yo lo preví temprano. Y aunque uno de los contertulios me mire con desagrado porque me voy a referir al tiempo, les cuento que tenemos 12 grados, 60% humedad y, como te digo, el cielo absolutamente gris. Pero así todo, nosotros aquí estamos muy bien y muy dispuestos a comenzar con esta tertulia.
Presenta Tarjeta Santander. Miércoles, doble descuento en vestimenta.
El contertulio al que hacía referencia, porque iba a censurar mi comentario del tiempo, es Antonio Mercader, ustedes lo saben, no quiere.
Es mala educación hablar tanto del tiempo, todo el tiempo hablando del tiempo.
Y además parecería que hoy viene belicoso. Vamos a ver cómo evoluciona esta
lechón caliente.
No, es que el oficialismo me mata, me pone nervioso.
Qué mal humor,
tanto oficialista me pone nervioso.
Tan temprano.
Tanto tiempo oficialista que ahora se está sacando la gana.
Esteban Valenti es quien ha respondido precisamente a esa observación mía. De un lado, ¿cómo te va, Esteban?
Muy bien, y me encanta eso del tiempo.
Ya empezamos discrepando. Daniel Chaschetti, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
Hemos recuperado.
Contento, alegre, bien.
Bueno, mejor así. Y como invitado en esta tertulia, Leonardo Costa. ¿Cómo te va, Leonardo?
Más bien, gracias a Dios. Dos veces en una semana es como...
¿No? Prefiero, digo, que tú vengas con los ánimos calmos como para manejar.
Bien. Digamos, suavemente ondulado.
Ojo con la visión, ¿eh?
una perillanura.
Y templado.
Y templado.
Y realmente este tema no da ni siquiera para reírse, francamente trágico, aunque afortunadamente las últimas noticias nos dan entonces algo en este caso sí va bastante más prometedor y positivo. El sereno que el martes valió a un niño en el barrio de La Unión fue procesado ayer con prisión por el delito de lesiones graves. Se trata del caso de un vigilante que trabajaba en esa zona de Montevideo, que persiguiendo a un delincuente, dice él, que había intentado robar un auto, disparó hiriendo a un niño de 3 años que pasaba junto a su madre por el lugar. El hombre, que actuaba como sereno en la zona, recibía dinero de los vecinos para que cuidara el barrio y no tenía permiso para portar armas. Según las declaraciones que hizo ante la justicia cuando se entregó a poco de este desgraciado hecho en la seccional 15, había comprado el arma en una feria vecinal. Digo que en materia de noticias las últimas son bastante más alentadoras, en la medida que una bala que en principio se dijo estaba alojada en la espina dorsal del chiquito, aparentemente podría no tener mayores consecuencias en la medida que el chiquito está mejorando y podría ponerse a puesto en pie, podría caminar, todas dudas que en principio quedaban. Así que en esa materia, lo más impresionante de esta historia, se va solucionando. Pero queda pendiente entonces este hecho, que puede en cualquier momento repetirse, y que, que de alguna forma es una historia que se supo o se sabía que podía ocurrir en cualquier momento, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Sí, Leonardo.
Sí, la ministra actual ha sido una gran luchadora contra el porte ilegal de armas desde que era legisladora, y recuerdo haber tenido alguna charla con ella cuando yo estaba en la prosecretaría y se hablaba todo el tema de incautación de armas sin porte, etcétera. O sea que esto era una historia que en algún momento iba a suceder. También es público y notorio que todos los barrios en diferentes medidas han ido contratando servicios de seguridad. La diferencia en este caso, y es triste decirlo, y por suerte, y ojalá que el niño salga bien, así esta historia seguramente va a tener otro enfoque y no el enfoque más trágico, es que de pronto en otros barrios tienen la posibilidad de contratar una empresa de seguridad con gente más capacitada, que tenga los portes de armas suficientes, y acá fueron una serie de vecinos que decidieron contratar a una persona que seguramente cansada de los hurtos desde el automóvil en adelante y la inseguridad, los números que hay son terribles, 350.000 personas tienen temor a salir a la calle o han dejado de salir. Eso quiere decir que hay una sensación de que la gente lo que termina haciendo es básicamente privatizando el servicio de seguridad cuando el Estado no hace delivery de seguridad. Y ahora, ¿eso se soluciona de qué forma? Naturalmente, con más seguridad, por supuesto, pero también se soluciona evitando que personas no aptas, no idóneas para tener armas, las tengan. Y como estos casos debe haber cientos, sí, en Montevideo, que por suerte no se han sabido, pero esto es el típico caso de dolo eventual. Era previsible que esto sucediera y sin embargo no hicimos nada para evitarlo. Esta es la definición del derecho penal de dolo eventual.
¿Quién sigue?
Sí, es una tragedia porque se suma una serie de errores, ¿no? De errores de los vecinos que le pagan a la persona que es el sereno o el vigilante. Error de esta persona, ¿no? Que compre un arma para cumplir mejor la tarea, porque probablemente su tarea como sereno se haya iniciado sin un fin de perseguir ladrones o de simplemente tratar de evitar que suceda algo y estar vigilando y eso, ¿no? Pero
además de haber sido, digamos, la víctima, el ladrón, si existió, también hubiera ido preso. Donde llegara a matar a esa persona sin porte de armas, este sereno
probablemente no hubiera ido con prisión.
Hay mucha gente que tiene armas para intimidar, ¿no?
Van policías.
Ahora, Daniel, una pregunta.
La suma de errores sigue, ¿no? Porque la responsabilidad de los vecinos que le pagaban, la responsabilidad del señor que compra un arma y luego sale a perseguir ladrones. Uh-huh. La irresponsabilidad pública, ¿no? Es decir, de la omisión, diríamos, del Estado, ¿no? Porque la seguridad pública es responsabilidad, sí, del Estado. Y si una persona, un ciudadano, pasa a cumplir esa labor en lugar del Estado, como cuando la cumplen también las empresas de seguridad, lo que está sucediendo es una omisión del Estado en el cuidado de la seguridad pública. Entonces, esto es trágico, esto pasó, puede volver a pasar. Y es de difícil solución, además, ¿no?
Sí, yo no creo lo del error de los vecinos, digo. Me parece que aquí no se puede cargarle la romana a los vecinos, entre ellos un senador socialista, ¿no? Uno de los que financiaba a este hombre es el senador Corseliak, si no está mal informado la prensa del día de hoy. Pero yo no lo culpo ni al senador Corseliak ni a ninguno de los otros que lo financiaba, porque la gente está empezando a actuar de manera privada en donde el Estado no interviene. Tenemos
¿Qué
un
tiene
Estado...
que ver eso? Porque se le puede exigir responsabilidad. Que la gente tenga miedo y quiera tomar medidas para protegerse, es una cosa. Otra cosa es las decisiones que toma. La decisión de tomar una persona que no tiene ninguna habilitación, que no tiene posibilidades de portar armas desde el punto de vista legal, es un error. Yo creo que la familia...
Tú lo dijiste bien, si el Estado no da soluciones...
Perfectamente podría demandar a los vecinos, porque en verdad la responsabilidad última está en ellos, que eran los que pagaban. Los vecinos, si quieren protegerse, pueden contratar un servicio 222 o, en su defecto, una empresa de seguridad. Entonces hay un error.
Hay una tercera opción que se utilizó en determinado momento, yo la vi funcionar, que eran los vecinos organizados simplemente para alertar a la
policía.
Pero
era diferente eso.
Claro, por eso digo, ahí era
una especie de guardias.
No, eran las comisiones de seguridad ciudadana, del Ministerio, que era una cosa diferente.
Por eso digo, pero
era para colaborar con la policía.
Exactamente, que lo único que hacían era estar alertas, que si un vecino se salía de viaje, podían de alguna forma, si se producían movimientos extraños, alertar a la policía. Es decir, lo único que hacían era un llamado telefónico.
Que es una buena idea, digo.
Por eso digo, todavía los vecinos pueden tener recursos que lamentablemente no sé por qué dejaron de usarse, en los cuales ellos lo que hacían era una colaboración con, es decir, agregarle ojos a la...
Yo trabajé
con
Comisión de Seguridad Ciudadana y hacían un trabajo muy bueno en varias áreas, no solo el de seguridad, sino el tema de integración social. Fue una buena idea, pero que esto no se trata de eso.
¿Aquí es lo que el ministro Díaz decía, que había que darles un pito para que sigan sonar el pito?
Estoy hablando del proyecto del entonces ministro Stirling.
Está pidiendo la palabra Esteban.
Este tema se puede tratar en los extremos, desde que es un episodio trágico, es decir, ese conjunto de casualidades que en la vida se dan, en que un hombre que además todo el mundo apreciaba, porque sí, los vecinos, todo el mundo, que no era un hombre que no sabía de armas porque era un guardia carcelario, eso, por lo tanto un guardia carcelario sabe un mínimo de armas, y ese conjunto de circunstancias se puede analizar como eso, como un simple hecho trágico. Pero en realidad también se puede analizar en el otro extremo de la situación. Y que yo le voy a sacar incluso hasta connotaciones partidarias, porque este hombre estaba contratado hace 5 años, así que, claro, como todas las cosas, cubre 2 periodos de gobierno. Así que, por lo tanto, hace 5 años que los vecinos contrataron a una persona porque se sentían inseguros. Yo creo que la sociedad uruguaya tiene que hacer una revisión profunda de los cambios que se están produciendo en la relación con el delito. Está cambiando radicalmente. Cuando yo escucho al director, el comisionado de cárceles, esta mañana entrevistado muy bien por el periodista El Espectador, que realmente le sacó, digo, toda la información, sí, por Andrés.
Digamos su nombre.
Sí, sí, iba a decir. Es decir, que realmente estuvo... ¿qué pasa? Uno dice que se incorporaron 750 lugares, más 300, y en realidad, si incorporamos 3.000 más por año, eso no va a alcanzar. Yo creo que hay un fenómeno que yo creo que la sociedad uruguaya se tiene que plantear a fondo, que ya no tiene que ver si vamos a venir el turismo. El otro día vi las comitivas de turismo, van rodeados de policías. Rodeados de policías. De turismo, ¿viste esas comitivas que bajan de los cruceros, sí, por la ciudad vieja?
Sí, sí, policía, van, policía tipo, turística.
No, pero van la moto por el costado. Es decir, por lo tanto, independientemente que está bien eso, lo que está mal es que el entorno se ha hecho de una agresividad
brutal,
que hay que empezar a repensar todo.
Territorio Apache.
Porque es decir, ya no es un problema que podamos resolverlo en las pequeñas polémicas. Yo creo que hay que repensar muchas cosas, inclusive cosas legislativas, cosas sociales, cosas de integración, cosas de participación ciudadana, porque nos está cambiando. ¿A cuándo va a llegar esta lógica de más cárceles, más presos, más represión y más delitos?
¿Me permitís una cosa? Las defensas eléctricas, los cercos eléctricos en todas las casas de Montevideo, en todos los barrios de Montevideo, es una cosa que yo pensé que en Uruguay nunca la iba a ver.
Yo lo vi en Sudáfrica.
Yo lo vi hace 3 años en Perú, y acá todavía no era una cosa que estaba habilitada. Digo, qué increíble.
La industria de la reja.
Uruguay. Y de repente un día me encontré que en Montevideo hay cuadras que están absolutamente electrificada,
Punta Gorda toda,
con lo que a uno le preocupa esas
hasta
cosas,
dónde, ¿no?, hemos llegado.
Pero no hemos ido por el modelo que tú decís, Esteban. Acá no se ha incrementado el número de efectivos. Hay estudios que muestran que los delitos están correlacionados con el número de efectivos que hay. La presencia de policías en la calle
ayuda mucho.
Perdóname, está correlacionado con otra cosa, ¿sabes con qué?
Viene una pregunta.
La cantidad de delitos está directamente relacionada con la posibilidad de que te atrapen. El delincuente es muy sensible a la idea de que lo pueden atrapar. Si él sabe que puede delinquir impunemente, que puede robar, que puede asaltar, que puede secuestrar, que puede copar, sin que lo agarren, delinque más. Si sabe que tiene grandes chances de que lo agarren, delinque menos. Esa es la única razón.
Gary Becker, teoría del delito, premio Nobel de Economía, se refiere justamente a la probabilidad de riesgo de que te agarren.
Si el tipo ve que el riesgo de que lo agarren es alto, no delinque.
Es algo de lo de Esteban.
Y en materia de riesgo, esta pregunta viene al caso, se las traslado. ¿Estamos ante un riesgo de un fenómeno creciente de privatización de la seguridad pública?
Y sí, y ya ocurrió. Porque voy a terminar el razonamiento. Acá no hemos ido por el camino de aumentar el número de efectivos, no tenemos más cárceles, eso es falso. Lo único que hemos hecho es endurecer las penas en algunos momentos. Pero acá lo que hay, y vuelvo a repetirlo, una gran omisión del Estado en la vigilancia. Es cierto que se han deteriorado las relaciones sociales, que hay fracturas culturales en Montevideo, que tenemos más pobreza, más indigencia, que tenemos el fenómeno de la droga. Todo eso es cierto, pero el Estado no ha reaccionado al ritmo. Entonces, yo lo que creo es que acá la primera responsabilidad es del Ministerio del Interior, es de la policía, y que es quien debe asumir esta tarea. Y te respondo la pregunta, a este ritmo, y si no se hace nada, va a aumentar la privatización de la seguridad pública.
Yo creo
es
que...
decir, la gente cada vez va a gastar más dinero y va a invertir más dinero en seguridad.
Sí, hay que decir que fue muy desafortunado el comienzo de este gobierno con la política del ministro Díaz, ¿no? La famosa ley de las cárceles que abrió las puertas de las cárceles. Realmente fue todo un boomerang, ¿no? Las cifras así lo han demostrado, pero además fueron 2 años donde desde el Ministerio del Interior lo que se creó es la idea de una permisividad, exactamente lo contrario a lo que se debe crear del Ministerio del Interior, que es la idea de que, cuidado, el que delinque va a ser detenido. El mensaje de los dos primeros años de este gobierno fue, no, digo, seamos, hay causas sociales, pobre el delincuente y demás. Y el delincuente capta inmediatamente eso, capta inmediatamente de que hay, de que está blanda la cosa, y entonces tiene más facilidad para salir.
De cualquier manera, voy a quebrar una lanza por una persona que trabajó en el Ministerio del Interior, y que es una pena que no esté trabajando en el actual gobierno o en cualquier gobierno, porque son de esas personas que me parece que tienen lugar en cualquier política de Estado, que es faropa.
Ah, sí.
Quiero quebrar una lanza porque
apoyado totalmente.
Faropa, bueno, se preocupó muchísimo del tema de seguridad. Le dio a la policía lo que el ministro Díaz no tenía, que era cohesión.
Y es un técnico,
intentó,
¿no?
Intentó dársela. Y mira, yo fui convocado por alguna organización de fundaciones donde San Severo está, y se discutieron, fue gente de todos los partidos, a discutir políticas de Estado en materia de seguridad pública. Y fue una pena que eso no siga. Yo creo que es donde más hace falta que los uruguayos nos pongan, porque es la convivencia. Esto ya no es si el impuesto tal o un impuesto igual no, si la política exterior tal o... No, esto es el día a día de cada uno
de nosotros. Y la calidad de vida, ¿no?
Y en definitiva, hacia la calidad de vida, como si tú
estás. Además, hay una estadística notoria. La seguridad pasiva, es decir, todo lo que son rejas, electrificación, digamos, sistema de seguridad, etcétera. La seguridad activa, es decir, empresas de seguridad, han crecido exponencialmente. Yo creo que si se hace un análisis de la mano de obra que más ha crecido en este país, entre los tres primeros lugares hay servicios de seguridad.
Sí, claro.
Entonces, cosa que en Estados Unidos está en primer lugar, ¿no? Hay que saber. En primer lugar.
¿En primer lugar de qué?
De crecimiento de...
No. Estados Unidos crece en todas las industrias.
No. El primer lugar de crecimiento de los 10 últimos años de mano de obra empleada en Estados Unidos son en empresas de seguridad. Pero yo...
Puede ser que en algún estado,
que,
¿no? En algunos lugares, sí.
Tiene que pensar una cosa que nos cuesta mucho, y es que vamos a tener que invertir como Estado muchísimo más en seguridad. En hombres, en equipamiento, en tecnología, y también en estudiar algunas cosas que, te digo, el problema es que cuando vos ves que un tipo permanentemente son reincidentes y no pasa absolutamente nada, bueno, algo tiene que haber también desde el punto de vista legislativo, porque no puede ser que haya gente que haga lo mismo 20 veces. Digo, hay límites, porque el problema es que vayas preso, pero que no salgas un mes después.
La gente conoce a los delincuentes, uno va por los barrios y la gente dice, ves aquel que vaya, aquel afanó mi casa y va a volver a afanar, y ¿por qué está libre? Y bueno,
y
hay
otro fenómeno que es terrible, que estoy seguro que el comisionado parlamentario no lo dice por razones, digamos, de buena política, que es la sensación térmica que existe, que si alguien lo largan enseguida, como se suele decir vulgarmente, la culpa es del juez. Y muchas veces todo el procedimiento policial estuvo mal hecho. Y voy a quebrar una lanza en este caso por los jueces, porque los jueces lo que hacen es aplicar leyes bien o mal, o leyes buenas o malas, mejor dicho, pero lo que, digamos, no existe una política en cuanto a que la policía ante el primer problema trata de tirarle la culpa al juez. Y el juez es el que menos puede hablar muchas veces. Entonces yo creo que realmente que el Uruguay se merece en esto, y nos merecemos todos, tratar de ver cómo de alguna manera repensamos en este tema, por lo menos, una convivencia política y social mucho más pacífica y más inteligente, además.
Y no se puede descartar, además, el tema, que también es relativamente nuevo, de la incorporación de los menores de edad en masa,
bueno,
y a través
de la
pasta base, sí, a la...
Toda América Latina discutió el tema de la baja de la edad de 18 a 16 años de la inimputabilidad. Todo el mundo está, yo estoy en contra filosóficamente. Ahora, cuando uno ve evidencia empírica y todos los países empezaron a decir, uno dice, bueno, ¿sigo haciendo, pensando lo que tradicionalmente pensé, o pienso que por lo menos tiene que haber un tratamiento al menos diferencial?
Pero si se los deja votar a los 16 años,
adjudica
una responsabilidad.
Era el viejo esquema de los 18, los 21 en su época.
Políticamente,
¿no?
Lo correcto, sobre todo para un hombre de izquierda como yo, es seguir con el mismo discurso. Sí, pero en realidad, no empíricamente solamente, sino socialmente, lo que está pasando es es transformar la delincuencia por los mayores en un fenómeno juvenil.
O infantil.
O infantil. Y por lo tanto, en aras de mantener un principio liberal o digamos de permisividad o lo que sea, lo que estamos haciendo en ese caso, sin un estudio desapasionado del problema, es determinando que sectores enteros se vuelquen al delito. Uno lo ve.
¿Por qué Esteban afirmar esa cosa tan sensata te vuelve un izquierdista políticamente incorrecto?
Porque es un tema que en la izquierda...
Para un liberal también decir bajar 18 a 16, a mí me duele. ¿Qué crees que te diga, Antonio?
Pero si en el frente votan con 16 años...
No tiene esos problemas.
Vos, en el frente no votan con 16 años.
No importa, no es un problema de voto, es un problema de que es lógico que la izquierda haya tenido una particular sensibilidad frente a ese tema. Pero hoy por hoy, yo desde la misma sensibilidad digo que lo que no puedo seguir viendo es cómo crece la cantidad de jóvenes y de niños que participan en el delito promovidos por los mayores.
Ahora, a mí me parece que pronto va por ese lado, la solución va por ese lado, que ese promotor se convierta en un individuo que cuyo delito se agrava por el hecho de haberlo trasladado.
El fenómeno de las maras, nos falta, digamos, un centímetro llegar, digamos, las maras son...
Las bandas.
No tienen nombre, y son más chicas. Pero hay maritas. En el Uruguay hay maritas.
Y el día que lleguemos a eso, eso va a ser...
Amaras son las bandas en Centroamérica.
Yo creo que lo que necesita, me parece, el Uruguay es un plan integral que abarque toda la cadena de delincuencia y la problemática de la seguridad. Yo a veces me da la impresión como que, por ejemplo, acá tuvimos a Stirling muchísimos años de ministro del Interior. Creo que Stirling hizo un aporte importante con esta idea de las comisiones barriales y cambiando el lema de la policía. Todos los patrulleros decían al servicio de la, sí, de la sociedad.
La policía de proximidad.
Y ahí se dio un paso importante, ¿no? Porque la policía estaba muy divorciada de la sociedad. Después vino Díaz y puso el énfasis en la cuestión de los presos. Y
no, la cuestión social que existe, naturalmente.
Pero a mí me parece que no se puede pensar que esto se va a resolver poniendo énfasis en una única etapa o en una única zona del problema. Acá necesitamos algo bastante más global, que parta de la base, bueno, que tome en cuenta las razones de la delincuencia, todo el problema, el fenómeno de la droga, el problema juvenil, el problema de los menores, el problema de las cárceles, el problema de la policía, cómo opera, de los errores que comete, el problema de las leyes que hoy tenemos. Es decir, necesitamos un gran plan, y eso es una política de Estado. Eso es responsabilidad del gobierno, pero también debería ser responsabilidad de la oposición. Hay que tomar el toro por los cuernos, o sea, no se puede perder más tiempo, y no se puede, ¿sabes qué?, jugar a la política, ¿no? Jugar a sacar ventajas. A mí me parece que con el ministro Díaz, yo lo critiqué muy duramente, pero a mí me parece que se jugó mucho a sacar ventaja política. Y acá el problema de fondo es que mientras las cosas no se resuelven, nos perjudicamos todos.